Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06. Seguimos ahora en sintonía de Mediodía COPE y lo prometido es deuda. Así que lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
El paro ha bajado en 2.100 personas en el segundo trimestre del año en Aragón. Supone una bajada del 3,68%.
Así, el número de personas ocupadas en nuestra comunidad roza las 595.000 y la tasa de paro se sitúa en el 8,5% por provincias. La que presenta unas mejores cifras de empleo es Huesca. Y en comparación con el resto del país, Aragón es la sexta comunidad en la que más baja el desempleo. La tasa del paro juvenil se queda en algo menos del 28%.
Inditex seguirá creando empleo en Zaragoza gracias a un nuevo proyecto que obtendrá una bonificación del 95% en el impuesto de construcciones.
Así lo ha aprobado esta mañana el Ayuntamiento de Zaragoza. El gigante textil construirá una nave automatizada en plaza. El proyecto va a suponer la creación de 750 empleos y una inversión de 80 millones de euros.
A esta hora estamos pendientes de las declaraciones que realice Tomás Guitarte, que ya ha prestado declaración, bueno, no ha prestado, ha hecho declaraciones, mejor dicho, tras la reunión que han mantenido con el PP para la formación del próximo gobierno autonómico.
El Partido Popular tiene como socio prioritario a Vox, único con el que suma mayoría absoluta, pero otra de las posibilidades es lograr la abstención de los de Abascal y de Aragón Existe y el apoyo del PAR. Trabajando en estos dos escenarios, las formaciones políticas avanzan estos días en sus contactos para la investidura de Jorge Azcón.
En sucesos han sido intervenidas más de 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano.
La mercancía se hallaba en instalaciones de empresas de, entre otras, provincias Zaragoza. Los alimentos eran sobre todo productos cárnicos y pescados congelados que se comercializaban ya caducados. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas e investiga más de 80 por un delito contra la salud pública, estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Y la policía ha detenido en Zaragoza 4 hombres que robaban en viviendas de la capital aragonesa.
Todos ellos son de origen georgiano y tienen entre 33 y 45 años. Varios zaragozanos alertaron a la policía de que sus viviendas habían sido marcadas con hilos de pegamento a modo de señuelo. Tras ello, la policía estableció un dispositivo de vigilancia y sorprendió a los detenidos mientras llevaban a cabo los robos. Se les acusa de un delito de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal.
Precisamente hoy el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado aumentar la presencia de patrullas de policía local en las calles con especial atención a las franjas horarias y zonas más conflictivas.
Una moción de Vox que ha tenido aportaciones de PSOE y de Partido Popular, y es que aseguran que desde 2019 los homicidios dolosos se han incrementado un 25%. Con cifras como esta sobre la mesa, se ha acordado incrementar la presencia de patrullas de policía local en las calles de Zaragoza.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Nos metemos hasta la cocina de
Pues nos metemos hasta la cocina del mejor, del chalet de nuestro querido Ángel Conde, ahí en la calle Santa Teresa de Jesús 25, con el que hoy hacemos nuestra última conexión con él. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, querido.
Buenas tardes, Álvaro. Oye, qué bueno me has puesto la tina, joder.
Bueno, en realidad ha sido nuestro Víctor Franco, que está en todo, y le he dicho, digo, ponle una canción bonita a Ángel,
caña,
que se lo
merece. Dale caña un poquito ahí. Ay, te he visto. In your eyes,
Bueno, Ángel.
Muy buena, muy buena. Dime.
¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido esta semana?
Bueno, tengo sentimientos encontrados. Estoy muy contento porque, bueno, ya se acaba una etapa de mi vida y va a empezar otra, lógicamente. Ya voy a dejar el restaurante. La primera semana de agosto trabajamos y luego ya el señor Ángel Conde deja las instalaciones del chalet en buenas manos, en muy buenas manos. Todo mi equipo, que tengo un equipo ahora formidable de muchos años, se queda todo completo, con lo cual va a seguir todo igual. Y me siento muy orgulloso de que así sea, de que siga todo igual y con la gente que es mi gente, que es mi familia.
Efectivamente, porque muchas veces dicen eso de los restaurantes y de los equipos humanos que forman un restaurante, ¿no? Tienen ese sobrenombre al final de familia.
Sí, sí, no, es que paso más horas aquí yo que con mi familia, eso está claro. Entonces, pues bueno, pues sin ellos no, esto no tiraría para adelante. Que sí, que hay que estar encima para como brazo, no sé, un poco de colchón entre todos y, sí, y dirigiendo un poquitín, pero gestionando todo. Pero los que llevan el curro, los que se tratan con el cliente y que están ahí partiéndose el brazo, son ellos. Total. Es que es así. Yo después de 22 años que llevo aquí en el restaurante, pues me ha pasado de todo, ¿no? Ha habido temporadas en que el equipo no era el que yo quería, cojeábamos de sala o de cocina y se pasa mal, ¿no? Pero bueno, no se ha notado mucho, lo hemos pasado mal, más mal quizá nosotros dentro. El cliente al final muchas veces ni se daba cuenta, ¿no? Pero ahora, ya te digo, mi jefe de cocina, Eduardo, lleva conmigo, pues lleva 12 años. Luego, chicos de la escuela del Topi, que llevan de la escuela de Teruel, que chicos que han venido aquí a hacer prácticas han quedado y llevan conmigo, porque, pues 4 o 5 años o 6, no sé cuántos llevan ya. Y en sala, pues igual está Omar, que es mi jefe de sala, que es un encanto de persona. Y no es porque lo diga yo, me están diciendo los clientes, ¿no? Y es un profesional y va a seguir adelante ahí, pues recibiendo a la gente que los conoce a los clientes mejor que yo ya. Y las chicas que están sirviendo, pues también, ya te digo, que ahora estoy en un momento dorado en el cual estoy disfrutando del restaurante, pero, y podría estar más tiempo, claro que sí, podría estar más tiempo, porque ahora te digo, ahora estoy disfrutando del restaurante, pero. Ya tenía hace mucho tiempo ya pensado esto y quiero hacer otras cosas. Ya he cumplido y de sobras con mis jornadas laborales porque ya tengo más de 66 años y tengo que descansar porque esto lleva mucha presión, llevo muchas horas. Teniendo en cuenta que yo lo que decía otro día ayer a un cliente, digo, es que no te tienes que jubilar, es que estás bien. Digo, perdona, es que llevo los últimos 22 años trabajando 16 horas. Haz de cuenta que me jubilo con 80 años, si vas a mirar las horas. Con lo cual, pues bueno, pues no, y que quiero hacer otras cosas, que ya ahora quiero disfrutar a la familia, quiero, si es posible, viajar un poco, si es posible, pues dedicármelo a mí, a mis cosas, a mis hobbies, que no he tenido tiempo de hacerlo.
Pues sí, la verdad, porque 22 años, me imagino, Ángel, dan para muchísimo. ¿Cuánto has aprendido de cocina y de lo que nos cocina en 22 años?
Y además, meterte en un negocio como este, que es muy complejo, yo no había sido nunca propietario ni empresario. Entonces, pues claro, pues eso vas aprendiendo poco a poco. La cocina, sí, la cocina siempre estás aprendiendo, seas empresario o seas jefe de cocina o cocinero, siempre estás aprendiendo. Entonces, si tú tienes ganas de cocina, pues vas a estar aprendiendo todo el día y siempre vas a estar haciendo. Es una profesión que nunca se acaba, ¿no? Pero de lo de ser empresario, pues era muy complicado porque no estaba acostumbrado. Yo era compañero de trabajo, sí, que había sido jefe de cocina en otros sitios y eso te daría un poco de catapulta para ya manejar un poco más al personal y todo, ¿no? Porque esa es otra, manejar al personal No es yo aquí orden y mando, al contrario. Muchas veces tienes que hacer mucha mano izquierda, pues a uno habla de una manera, a otro de otra, a uno se lo pide de una manera, a otro de otra, y es mucha psicología rural, que digo yo. Entonces ahí vas manejando al personal y sacas lo mejor de cada uno.
Pues sí, la verdad que sí. Y lo mejor de uno mismo seguro que también aflora al final.
Sí, bueno, yo siempre he dicho que esto era, aparte de una empresa, una ONG, porque aquí han venido chicos pues que unos lo estaban pasando muy mal económicamente, otros anímicamente, y a todos nos hemos dado aquí cancha.
Recuerdo que eso, una vez que estuvimos, creo que fue el verano pasado o el anterior, que estuvimos un día Laura y yo comiendo, nos contaste la historia en concreto de alguno de los chicos y que era, pues valga la redundancia, una segunda vida, una segunda oportunidad que gracias a precisamente trabajar ahí, pues habían encauzado su vida y tenía una estabilidad.
Es verdad. Pero no lo hemos hecho con uno solo, lo hemos hecho con varios.
Sí.
Aparte de que mi labor también, a veces, también, que también fui profesor de cocina, pues estuve mucho tiempo con jóvenes y también tenían sus problemas, que dejaban los estudios porque no les gustaba estudiar, pero sin embargo los enganchábamos en la cocina y los motivaba de tal manera que seguían con los estudios. Pues todo eso, yo he hecho un poco de padre confesor para todos e incluso pues con mi jefe de cocina y mi jefe de sala, que llevan conmigo muchos años, pues cuántas veces me han contado cosas personales y yo les aconsejaba como un padre, todavía les sigo aconsejando como un padre. Entonces, pues eso crea una unión y crea un equipo que es lo suyo. Un jefe no debe ser aquí mando yo, no. Un jefe tiene que ser otra cosa.
Bueno, pues Ángel Conde, que ha sido un placer todos estos años de compartir este ratito los jueves contigo, que te vamos a echar de menos, pero seguro que nos seguimos encontrando, que el chalet se queda en buenas manos allí en la calle Santa Teresa 25 y que, pues, lo que te reitero, que seguro que seguimos coincidiendo. Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte también, igualmente. Encantado y un saludo muy grande a todos nuestros oyentes, que muchos de ellos son clientes, y bueno, pues si queréis algún día, si tenéis que llenar algún hueco, me llamáis tranquilamente.
Por supuesto.
Y encantado de hablar con vosotros y decir pequeños trucos de cocina.
Totalmente. Pues Ángel, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Habría que destinar la conversación.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Sé que me voy a alargar con la sensación de perder lo que creo que quiero.
Bueno, nos estás escuchando hablar todos los días porque te lo estamos recordando esa cita, pero hoy queremos hacerlo un poquito más en profundidad porque cada vez queda menos para la segunda edición del Vive Latino, viernes 8 y sábado 9 de septiembre. Estás escuchando, por ejemplo, a dos de los artistas que van a actuar, Dani Fernández y Viva Suecia. Van a estar en el Vive Latino junto a muchísimos más artistas porque la terna es muy grande y hoy quiero charlar sobre el Vive Latino con Nacho Rollo, que es el director del festival aquí en Zaragoza. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues contando las horas para que llegue el Vive Latino y más, que yo siempre lo digo, los que estuvimos en la primera edición, que ya salimos encantadísimos, pues estamos deseando que inicie la segunda. No sé, Nacho, si hay alguna novedad para el festival de este año.
Sí, bueno, hay varias. El espíritu del Vive Latino lo queremos mantener, obviamente. ¿Sí? Queremos también mantener el ambiente que conseguimos el año pasado, que, bueno, si estuviste ya viste que fue espectacular.
Totalmente.
Y queremos mantener la comodidad para el público y para los artistas, y en eso estamos trabajando ya desde hace un año, porque los festivales realmente terminas uno y comienzas con el siguiente.
Sí.
Pero con mucha ilusión, porque la gente está, la verdad, que respondiendo muy bien, mejor que el año pasado, y bueno, ya se percibe en la calle el run run y se empieza a vivir ya festival en la ciudad, cosa que nos emociona.
Enseguida vamos a hablar de la música, porque sobre todo pues vamos a ver mucha música en el festival, pero también hay diferentes actividades. Pues yo, por ejemplo, me viene a la cabeza, entre las muchas que había en la primera edición, pues esa lucha mexicana, ¿no? Yo recuerdo que había, por ejemplo, uno que era Epidemius. Este año no estará, pero creo que hay más actividades este año diferentes a esa lucha mexicana, ¿no?
Sí, cada año queremos darle un toque cultural con Latinoamérica diferente. El año pasado fueron las luchas. Este año estamos preparando bastantes sorpresas, que obviamente no te las voy a desvelar porque queremos que sean sorpresas.
Tiene que ser sorpresa, efectivamente.
Efectivamente, pero sí, realmente esa es la intención del festival y siempre ha sido así. No mostrar solamente cultura musical, sino también pues indagar un poco y conectarte pues con otro tipo de culturas que hay al otro lado del charco, ¿no? Que creo que es necesario vivir un poco de frente, ¿no? Y dejar de vivir espaldas con Latinoamérica.
Efectivamente. Bueno, ahora sí, hablamos de la música. Estábamos escuchando a dos de los artistas que tienen casualmente un tema en común, pues Viva Suecia y Dani Fernández. Se vieron esas sinergias, por cierto, el año pasado de artistas sobre el escenario, pues KCO con Ariel Roth, Ximena Sariñana, creo recordar, con Leiva, que también subió. ¿Qué artistas vamos a ver este año? Porque Viva Suecia es uno de los cabezas de cartel, pero tenemos otros cabezas de cartel y otros grupos que van a ser pues difícil de ver en condiciones normales en Zaragoza.
Sí, bueno, la verdad es que el elenco de artistas que hemos conseguido, estamos muy muy orgullosos de ello. Es espectacular, el cartel es imbatible y tiene una dificultad añadida porque el Vive Latino tiene la política de no repetir artistas, por lo menos en tres ediciones. Sí. Como podéis comprobar, este año son completamente diferentes. No hay ningún artista que repita del año pasado. Y entonces eso dificulta un poco hacer el cartel, pero bueno, finalmente creo que ha quedado muy redondo. Hay artistas de siete países diferentes y bueno, hay todo tipo de estilo musical, ya lo habéis podido comprobar, ¿no?
Sí.
Hay hip hop, hay rock, hay pop rock, hay indie, hay música urbana. En los tres escenarios se va a dividir un poco todo lo que es este elenco de artistas y ya te digo, o sea, no sé si quieres que concretar sobre alguno en concreto, pero es que hay muchos, ¿no? Está Jorge Drexler, Juanes, Julieta Venegas...
Mira, sobre todo es que lo que decías...
Luquillo, M-Clan, Panteón Rococó, Viva Suecia, Calamaro... En fin, va a ser una gozada de música en directo con artistas de primer nivel, obviamente.
Te decía que lo que comentabas, por ejemplo, de los múltiples estilos, pues vemos desde los fabulosos Cadillacs, que para quien no los conozca, pues son los autores de esa famosísima canción de Matador, pues que son un estilo más... Iba a decir folclórico, no es el caso, pero sí que más tradicional, lo que lo conocemos de hace muchos años. Pero luego tenemos un Delaporte, por ejemplo, que es esa música urbana, Viva Suecia o Soy López, que los estábamos escuchando, que pueden irse al estilo un poquito más indie. Y sobre todo, muy importante lo que hacéis aquí es tener ese sello aragonés también, ¿no? Pues, por ejemplo, vemos a Erin Memento, a Los Bengala, diferentes grupos de aquí de la tierra, como ya vimos el año pasado, y que este año pues tendremos la fortuna de seguir viendo.
Así es, esa es nuestra intención, que es seguir fomentando el talento local y seguir empujándolo, porque realmente en nuestra ciudad y en nuestra región hay mucho talento, pero ese talento hay que provocarlo. Y se provoca pues a base de facilitar que los artistas se retroalimenten con el público y al revés, si encima conseguimos que esa retroalimentación sea también con el otro lado del Atlántico, pues creo que tenemos una fórmula imbatible para pasar un fin de semana inolvidable.
Total, pues estoy totalmente de acuerdo, Nacho, con eso. Que hay mucha expectación, ya me lo has comentado al principio de la entrevista, pero yo quería preguntarte, porque siento curiosidad y a mí me dio esa sensación el año pasado, pero tú mejor que nadie nos lo puedes decir. ¿Viene mucha gente de fuera a este
evento? Sí, más del 50%.
¿Más del 50%? Jolín.
Más del 50% de la gente es de fuera. Hay como un 50% de la región, hay como un 30-35% del resto de España y luego hay un 15% de, sobre todo, de Latinoamérica.
Sí.
El Vive Latino ahí es una marca muy consolidada en México y los artistas que estamos trayendo, aunque aquí no sean tan conocidos, ahí son de estadios. Por ejemplo, Panteón Rococó es una banda que va a sorprender a todo el mundo porque no ha venido apenas a la península y allí están haciendo aforos de 100.000 personas. Son una banda espectacular de ska mexicano. Y como eso, pues los fabulosos Cadillacs, pues Jorge Drexler, pues tienen un Oscar, pues Juanes, ya sabes, tienen incontables Grammys. Y, en fin, la verdad es que el cartel está lleno de calidad, tanto de aquí como de allá. Entonces, ese descubrimiento de artistas es lo que lo que tenemos en el ADN y lo que queremos seguir fomentando, tanto locales como nacionales como internacionales.
Totalmente. Oye, a todo esto, Nacho, te iba a decir, igual es pronto, pero no, porque ya estamos casi en el mes de agosto. ¿Cuándo empieza el montaje de todo, de toda la parafernalia del Vive Latino?
In situ, en el recinto, empezamos el 26 de agosto. Y ya, bueno, trabajando, ya dando los últimos retoques, ya hemos terminado con todo el tema de contrataciones y de proveedores y de documentaciones y todo este tema, y ahora ya estamos centrados totalmente en preproducción. Y nada, entre semanitas ya estamos ahí in situ, pues preparando e intentando dejarlo de la mejor manera posible para que todo el mundo pueda disfrutar con suma comodidad de lo que va a ser un festival que queremos y sospechamos que va a ser inolvidable, tal como pues, lo fue el año pasado.
Efectivamente, el año pasado ya fue inolvidable, así que este año tenemos esa segunda edición del Festival Vive Latino, de ese Festival Iberoamericano de Cultura Musical, que va a ser en el espacio Expo, en el recinto Expo, de los días 8 y 9 de septiembre, viernes 8, sábado 9. Ahí estaremos. Hoy hemos charlado un ratito con su director, el director del Vive Latino aquí en Zaragoza, Nacho Royo. Muchísimas gracias y estamos, como te decía al principio, contando las horas y los días para que empiece.
Pues muchas gracias a vosotros y seguimos trabajando.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 27 minutos, camino de 28 ya. Lo que estás escuchando ahora es, seguro que te suena, esa mítica J. La Nieve Ardía, pero en una versión algo diferente. Mira, escucha.
Soñar lo imposible.
Esto es lo que puedes encontrar en el LP de 9 canciones titulado Panoramas, que firma Lorenzo Cortés, que hoy ha tenido la amabilidad de venir a nuestros estudios aquí en COPE Zaragoza. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Y la voz que estamos escuchando, que mira, es que es preciosa.
Que la nieve ardía.
Es la voz de Susana Burguete, que también ha venido aquí con nosotros. Susana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Lorenzo, hablamos de Panoramas. Cuéntanos en primer lugar qué nos encontramos en este disco, porque tienes ese sello aragonés, pero creo que son esas canciones que durante tus, si no me equivoco, 26 años que llevas dedicado a la música, nunca habías podido recopilar en un mismo trabajo, ¿no?
Así es, así es. Bueno, pues la verdad que primeramente agradeceros mucho la invitación, es todo un lujo. Y como bien decías, durante todos estos años siempre he hecho, cuando he compuesto canciones, música y tal, pues mi trabajo me ha requerido, o sea, he tirado de esas composiciones, de esos momentos que todos tenemos, ¿no? Para poderlo colocar en series, documentales, televisión, etcétera. Y la verdad que esto, en concreto esta canción o este género, ya hice algo parecido para la Expo, lo presenté en un concurso y todo eso, que al final no salió. Pero realmente, pues es que no me dice nada. O sea, tampoco es que pretenda innovar ni buscarle tres pies al gato, sino simplemente es que es la jota como yo siempre la he vivido, en mi cabeza. Recuerdo perfectamente cuando vi esta jota a un señor mayor en un bar de Gea cantarla, que me quedé parado. Pero digamos que a la jota, que me encanta, la que se canta en los pueblos, aquí en Zaragoza y todo eso, yo siempre la he escuchado así, ¿no? O sea, la parte más de zarzuela, ese componente más melódico y sinfónico, y digamos que pues que este tema lleva un poco esos mimbres.
Totalmente. Bueno, este precisamente que escuchamos, este La Nieve Ardía, salía, si no me equivoco, en el primero de los tres episodios de Tañe en Furo.
Eso es.
Este documental de Javier Idoipe para Aragón Televisión.
Eso
en
es.
El que también, por ejemplo, encontrábamos esta otra canción. Mira.
El cencerro de mis vacas.
Esta es la JD, a ver si lo digo bien, Bernatuara. Lo he dicho bien, con tu voz de nuevo, Susana, nos lo decía la Lorenzo, ¿cómo es reinventar un poco, entre comillas, esa jota o hacerla o simplificarla solo al piano? ¿Cómo es para ti también interpretarla?
Bueno, para mí la verdad es que es dentro de mi cabeza cuadriculada de tantos años cantando la jota de determinada manera, ponerte en manos de Lorenzo, que su mente está completamente en otro universo que funciona de otra manera, de diferente. Entonces, yo simplemente soy un instrumento. Yo me pongo a sus órdenes y él, lo que él lleva en la cabeza, a veces la verdad es que reinterpretarlo en tu propia cuadrícula e intentar ver lo que él ve es complicado. Y porque él quiere un matiz determinado, quiere una cadencia determinada, una manera de terminar la frase muy concreta. Entonces, reinterpretarlo y querer sacar a lo mejor esa nota aguda que en jota lo hacemos con una proyección determinada, hacerla con pues más aireada, con una masa más fina, uh-huh, con unas determinadas características que no son las propias que normalmente se escuchan cuando una persona canta una jota, pues es complicado. Lo que pasa es que poco a poco pues se te va abriendo un poco la mente y vas un poco consiguiendo, y luego escucharte tu voz de una manera tan clara y tan nítida para poder sacar hasta el último matiz pues como poco es extraño. Te vas acostumbrando y, bueno, yo creo que nos vamos compenetrando bastante bien.
Lorenzo, hay un documental de hace unos añitos, Inmortal, de sobre la Semana Santa. Creo, si no me equivoco, hablo de memoria, creo que también le pusiste esa banda sonora.
Sí.
¿Cómo es ponerle pues la banda sonora a un documental sobre la Semana Santa y ahora hacer este disco? Es decir, la música es tan rica que tiene tantos matices y tanta amplitud que uno puede hacer al final, entre comillas y dentro de un orden, lo que quiera o lo que le guste o le apetezca en cada momento.
Absolutamente. Lo que pasa es que son dos casos muy distintos, ¿no? Aquella vez tuve la suerte de contar con un guionista, con un director,
claro,
que
es, claro,
Javier Jiménez de Freeman, que tenía las ideas muy claras, que te dirigía, te pedía unas cosas, y además también tuve la suerte, la oportunidad de echar mano de la voz de Susana para poder meterle ahí también un pequeño toque aragonés. Y esto otro, pues de panoramas, lo que estoy presentando ahora es que no tiene ninguna pretensión, son momentos, la panoramas un poco ilustra de qué va, ¿no? Son un disco de 9 canciones totalmente heterogéneas, o sea, tienes un jotas, banda sonora, iba a decir un bolero, ¿no? Pero casi. Simplemente es verdad que hay un hilo conductor que es un tipo de armonías, de tensiones. Es música muy para meditar, pasear, reflexionar. Y aunque son totalmente estilos diferentes, sí que musicalmente tienen un hilo conductor.
Bueno, estábamos escuchando de fondo, nos ponía Víctor, esa banda sonora de Inmortal, pues que es completamente o muy diferente precisamente a lo que estábamos escuchando hace un momentito. Es ese momento más épico que nos decías, ¿no?
Sí, sí, así es. Además, ese corto fue una pasada. Sabes que no, lo premiaron en Cannes.
Sí, sí, sí.
Y lo tenéis además en el museo.
Alma Mater Museo.
Sí, sí, ahí tenéis la proyección para el que quiera pasarlo y verlo con la luz, con la voz de Luisa Gavassa, que es increíble, y la verdad que queda una pieza espectacular.
Susana, ¿cómo ves ahora te hago una pregunta igual muy, muy global, pero el panorama musical aquí dentro de nuestra comunidad autónoma? A mí me da la sensación, y estos días lo hablaba fuera de micrófono con Lorenzo cuando cerrábamos la entrevista y demás, que se está experimentando, pero que se está experimentando bien, o sea, que no esa tradición y esa vanguardia o esa música, llamémosla por ejemplo electrónica, se están fusionando bien y están casando bien, y eso puede hacer mucho bien, no sé cómo lo ves tú a la tradición.
Yo es que tengo una mente bastante abierta, independientemente de que mi opinión particular, uh-huh, es que independientemente de que yo creo que hay que conocer cómo es la tradición, cómo se cantaban las jotas en los clásicos, digámoslo así, porque es que ya Otto y todas estas personas que son, digamos, los precursores de la jota,
sí,
que en realidad es la calle, está muy bien conocerlo, hay que conocerlo, pero es que si no innovamos nunca vamos a crecer, nunca vamos a poder dar un paso más allá, nunca la jota va a poder ser un paso más, porque tiene que estar viva. Yo pienso que un género que se estanca y que se mantiene solamente con lo que fue, nunca podrá ser en el futuro nada, ni podrá engrandecerse, que en realidad hay que aprovechar un poco pues todos esos matices que tiene la música y todas esas posibilidades que son infinitas. ¿Por qué tenemos que cerrarnos hacer y hacer cosas diferentes. Y por supuesto que creo que se están haciendo cosas muy bien, pero para hacer cosas muy bien ha tenido que haber también pues muchas pruebas anteriores, y hay muchas personas que han hecho cosas con más y con menos fortuna, pero lo que creo es que todas tienen su valor.
Totalmente. Mira, y para muestra de lo que decías, un botón y ese arriesgarse y ese tirarse a la piscina, está esta otra canción que encontramos en Panoramas que se titula Stay. To be loved in all the sky. To be loved in all again. To start to feel one day. Decíamos riesgo, ahora lo escucharemos porque está ese piano, esa voz de Susana, pero se escucha el rapeo de corto alcance también,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Esa mezcla, mira, ahora abre.
Ya me caigo, no lo aprendí de nada, me desarraigo, es poco lo que traigo.
A la vez de apuesta arriesgada, ¿es complicado también para ti, Lorenzo, empastar todo esto en una sola canción, como es este Stay?
No, totalmente. O sea, Álvaro, lo que comentaba antes, es que este disco obedece a un poco... Pues bueno, después de tantos años haciendo todo ad hoc, bajo pedido, o sea, nada de lo que hay en este disco es forzado, ¿vale? Y ni siquiera las jotas es buscado, o sea, simplemente es lo que me ha salido a hacer, ¿sabes?
A lo que me refiero es si el trabajo de producción, me refiero, a la hora de montarlo todo, eso me refería. Si es complicado en esta canción,
bueno,
empastar todo eso y que cuadre bien.
Pues tuve la suerte de que le trasladé la idea a Javi de corto alcance y fue... enseñarla, o sea, no la había escuchado una vez que ya estaba escribiendo las rimas y los versos, claro, con talento así, o sea, fue súper fácil, nada difícil.
Bueno, escuchamos, mira.
Confiar, tener a alguien al lado.
Confiar es alguien, esas tres voces, ese piano, esa base, la voz de Susana en inglés, la voz de Javi de corto alcance rapeando. Al fin y al cabo, lo que decías hace un momentito, Susana, pues ir fusionándolo todo, ¿no? ¿Cómo es para ti, o en esta canción concretamente, cómo fue hacer? Porque a mí me enseñaste algún trocito del videoclip y tal, que por cierto también se puede ver en tu canal de YouTube, Lorenzo.
Sí, sí.
¿Cómo fue para ti también esa puesta en escena, esa grabación?
Claro, es que parece que sí, cuando cantas jotas te encasillas. Yo creo, para mi manera de ver, demasiado. A mí me encanta la jota, pero creo que es posible, con mucho trabajo, que yo llevo muchos años estudiando pues otras técnicas de canto y probando muchas cosas, ponerte a cantar en inglés. Con esa tesitura, con esa...
Dulzura.
Bueno, con esa... Es tan diferente a lo que había dentro de mi cabeza y manera de cantar. Entonces, conseguir cantar algo en inglés que no se notase que es un inglés de Egea, hablando rápido. O sea, que quedase fino, quedase bonito, algo creíble, de una pronunciación, pues bueno, más o menos adecuada. Y con ese tipo de voz, no sé, fue un reto que entonces cuando vi que era posible y bueno, y con Javi, es que es todo facilidades. No sé, una experiencia diferente y un reto para mí, la verdad.
Bueno, pues la experiencia, el reto, la música en definitiva, hay que escucharla en este último trabajo de Lorenzo Cortés, con la voz en muchas canciones de Susana Burguete, Panoramas, está en Spotify.
Sí, sí, Anima está en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Amazon, Apple, y animar a todos los oyentes a que le echen un vistazo cuando se den un paseo por la playa, por la montaña, cuando estén trabajando, tomando un café.
Cualquier momento es bueno para escuchar este Panoramas de Lorenzo Cortés. Lorenzo, Susana, os agradezco muchísimo que hayáis venido y hasta
vosotros,
aquí.
Gracias a vosotros.
Y le daremos una escuchadita. O más de una, ¿eh?
Gracias.
Se queda sin ti, te le escriba. No crece nada, murió la tierra y mis emociones en guerra. Me resbala alguna lágrima si la nostalgia se pone gamberra.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aldelis en mi cocina.
Pues
Pues bienvenidos a un nuevo programa de Al Delis en mi cocina. Tenemos aquí a la gente de Al Delis, Óscar y Berta, que son nuestro contacto en Al Delis, son el equipo de marketing y comunicación de la marca. A estas alturas ya los conocéis todos, así que bienvenidos a los dos otro día más. Hoy estamos de entrevistas, de trucos, de recetas, ¿de qué?
Pues mira, hola, buenos días, Laura. Últimamente nos hemos vuelto a hacer con un buen acopio de preguntas que nos han dejado en Instagram nuestros seguidores.
Ah, genial. Venga, pues vamos a comentarlo. A ver, ¿qué han dicho?
Pues mira, nos ha preguntado una señora por el porcentaje de carne de nuestros productos. Y una vez más, pues depende de cada producto, por supuesto. Por ejemplo, un empanado tiene un porcentaje cárnico menor que un adobado, porque una parte del producto es el propio pan del empanado. Sin embargo, en un adobado el porcentaje cárnico es mayor, porque el adobo representa una cantidad menor del producto. Yeah. Hay que ver uno por uno. De todas formas, preguntamos hace poco si nuestros seguidores en redes sociales leían las etiquetas y un 55% de la gente sí que las lee. Así que es un tema que interesa. Haremos otro programa ya más dedicado hablando de esto.
Vale, pues dicho queda. Hablaremos del etiquetado de los productos. De momento, vamos adelante con las preguntas que tenéis preparadas.
Mira, nos preguntan si tenemos tienda online. Bueno, para ser más veraz, la señora nos preguntó si podíamos enviar productos a Trujillo o Cáceres. Pero yo he traducido la pregunta para hacerla general, para todo el mundo. Bueno, de momento no tenemos tienda online en nuestra empresa, pero distribuimos en muchas grandes superficies como Eroski, Alcampo, Carrefour y otras que sí que tienen, así que puedes pedir nuestros productos a través de estas compañías.
Y en un futuro, pues vete a saber. Pero de momento, esta es la solución que te recomendamos. Y por supuesto, preguntad en vuestro comercio de proximidad si tiene vuestra marca.
En la carnicería toca preguntar, porque no hay bandejitas donde pone Al Delis.
De hecho, un señor nos echa la bronca de alguna forma, ¿sí?, que nombramos más a las grandes superficies que a tiendecitas pequeñas, como por ejemplo pues las pollerías o carnicerías. Y en el fondo, pues tiene razón.
Tiene razón. Es lo que tú dices. Estamos en muchísimas tiendas pequeñitas, pero no somos visibles en ellas. Ojalá lo fuéramos para poder hacer una marca más potente. No obstante, lo decimos muchas veces y lo repito en este momento, si quieres algún producto nuestro que no encuentras, vete a la pollería de tu barrio o a la carnicería y pregunta por él. Es muy posible que sean clientes nuestros y te lo puedan traer.
Vale, dicho queda. Más preguntas.
Venga, ¿qué sería de un turno de preguntas y respuestas sin la aparición de estelar de nuestro amigo el gluten?
Sí, esto del gluten es un poco de yabú.
Pues sí, pero bueno, que no pasa nada. Nos pregunta la señora que si nuestros productos llevan gluten. Pues algunos sí y otros no. Cuando no llevan gluten lo pone por delante, aunque no es obligatorio ponerlo, es más un reclamo publicitario. Lo que vale, lo que es obligatorio y está regulado, es lo que pone una vez más en los ingredientes. Os tenemos que mandar a los ingredientes de cada producto. Lo siento que la respuesta es un poco aburrida, pero es que es lo que hay. Sorry, lo siento.
Oye, ya supongo que la gente que tenga este problema sabe identificar los productos sin gluten, ¿no?
Desde luego las que yo conozco, sí. Familiarizarte con esto conlleva un proceso de aprendizaje, desde luego. Nosotros intentamos ponerlo fácil precisamente indicándolo pues eso en la etiqueta adelante. Os invitamos a investigar la Asociación Celíaca Aragonesa. Llevan a cabo una labor divulgativa estupenda y colaboramos con ellos periódicamente y nos encanta.
Genial, muy bien. Bueno, ¿qué más cosas tenemos?
Pues mira, una chica que se llama Cristina, que hemos sabido quién es porque es influencer nuestra, nos dice que le damos curiosidad y que quiere saber más de nosotros.
Ah, mira, esto no lo he visto venir, ¿eh? ¿Más sobre vosotros?
Sí, ya ves, nos ha hecho un poco de ilusión, ¿no? ¿Qué tontos somos?
Venga, pues venga a ver. Tú, Berta.
Venga, te cuento. Yo soy de aquí, de Zaragoza. Llevo en Al Delis 6 años y entré como diseñadora gráfica. Pero ahora soy pues simplemente la mitad del departamento y vamos haciendo de todo. Estudié para hacer otra cosa, pero bueno, aquí estoy. Me gusta mucho el sector alimentario porque es súper dinámico, todo pasa rapidísimo. Creo que me gusta también en parte porque me gusta cocinar, especialmente, fíjate, me relaja trocear cositas.
Uy, ¿cómo suena?
Aparte, te digo cosas así random. Soy casa de acogida de animales sin hogar. Y he aprendido a hacer crochet o ganchillo hace poco. Mejor dicho, estoy aprendiendo. Soy bastante casera en general y suelo estar de buen humor.
Claro, eso lo confirmo, ¿eh? Vale, ¿y tú, Óscar?
Pues bueno, yo también soy de Zaragoza, llevo pues también 6 años también como Berta y yo tampoco estudié de joven para dedicarme a esto, pero aquí estoy. Soy la otra mitad del departamento y yo soy muy, muy perfeccionista y me gusta tener todo controlado, ¿vale? A veces preferiría pues relajarme un poco, pero no es posible. Tengo 2 niños y ahora en verano, pues ahora que ya no hay deberes, pues bueno, voy a disfrutar mucho de ellos. Y mis aficiones son pues tocar la guitarra y el deporte. Y necesito hacer deporte todos los días porque me lo pide el cuerpo. Soy muy nervioso y así consigo relajarme, ¿vale? Y luego otra cosa, te digo, en casa soy un chollo. Arreglo de todo, las persianas, los enchufes, los electrodomésticos, las ventanas, o sea, todo.
Ah, me voy a apuntar tu teléfono, sí.
No sabéis.
Bueno, pues ya os conocemos un poquito.
Otro día nos cuentas tú, ¿vale? La
verdad. Ya veremos. Gracias, chicos, un placer. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Adiós, gracias.
こんにちは。こんにちは。こんにちは。
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana, ya te contábamos la semana pasada que echaba el cierre, ponía el broche a la temporada con esa fiesta del décimo aniversario del Teatro de las Esquinas, pero eso no quiere decir que hayan dejado de trabajar, porque están ya trabajando, pensando todo lo que va a venir en septiembre. De hecho, ya hay cositas, y hoy queremos hablar con la responsable de programación del Teatro de las Esquinas, con Raquel Anadón. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
En primer lugar, ¿cómo fue esa fiesta de décimo aniversario, que creo que fue todo un éxito?
Fue un fiestón, porque además es que, bueno, nos sorprendió muchísimo la acogida, porque también pensábamos, bueno, un 20 de julio, Zaragoza, un jueves, ¿sabes? Yo qué sé, pues vendrá la gente un poco, irá viniendo durante a lo largo de la noche. No, fue un fiestón, parecía Nochevieja, pero el 20 de julio. O sea, estuvo muy bien, tuvimos un montón de artistas, de amigos colaborando en que fuera una noche diferente, y los Star Kids, por supuesto, de maestros de ceremonias.
Nunca defraudan.
Bailamos montón, o sea que genial.
Fantástico, pues bueno, una vez que ya se han soplado las velas de ese décimo aniversario, Raquel, creo que ya te iba a decir, hay que empezar a pensar. No, ya lo habéis pensado, porque ya tenemos cositas para el próximo mes de septiembre, aunque ahora os toméis un descansillo.
Nos vamos a tomar el descansito en agosto, los principios de agosto, pues para coger fuerzas y para así como airearnos un poco. Pero es verdad que empezamos a tope, tenemos un trimestre maravilloso, lleno de cosas. Ya sabéis que nosotros nos caracterizamos por tener de todo, para todos los gustos. Y empezamos con humor en septiembre, ya tenemos Gordas, que ya sabes que es ese fenómeno maravilloso con Mara Jiménez y Teresa López, que lo está arrasando. Y seguimos con un secreto a voces con Pablo Puyol. O sea que todo esto ya está a la venta, todo el mundo que empiece ya a meterse en nuestra página web, porque tenemos de todo, rock en familia, las fiestas de las delicias, Galder Varas, que lo vende todo.
Qué
y que
éxito,
creo que en septiembre,
sí, sí.
Que septiembre ya lo tenemos casi vendido, pero tenemos nuevas fechas en diciembre, que si no han salido ya de la venta, saldrán ya. Tenemos música, muchísimo, Vez con Dos, tenemos rock en familia. Tenemos el Pilar, que tenemos el Pilar ahí ya a puertas, porque nosotros llegamos en septiembre, y septiembre con las fiestas de las delicias, y seguidamente nuestras fiestas del Pilar, que traemos lo nuevo de Rafa Maza. Quiero decir,
qué bueno,
que Rafa está en cocina preparando un nuevo Fabiolo, una nueva aventura de Fabiolo, que estará todo el Pilar con nosotros, y además estará con la ilusión conyugal, con Alejo, o sea, la ilusión conyugal, que es una comedia de las que traemos para el Pilar, siempre con cabecera de cartel, divertida, con buena escenografía, con buenos actores, una buena dirección. Yo espero que guste muchísimo y que sea boca a oreja, porque además estaremos todo el Pilar, incluso la semana después del Pilar. La Ruina, también ese fenómeno casi de impro, donde el propio público también es partícipe del espectáculo. Coco el musical para toda la familia.
Qué bueno, sí, yo no me lo voy a perder.
Tenemos un montón de cosas, la verdad. Luego ya nuestras mujeres a escena, nuestros ciclos, que ya sabes que son nuestras delicatessen, tremendo. Tenemos puro teatro, conciertos, Valeria Castro, Silvia Marsó, que viene con su propuesta musical rockera, va a sorprender. Taurias Zurdos, Paula Matthews. No sé, es que tenemos tantas cosas,
es que
y
no,
tenemos cursos, porque empieza la escuela también.
Eso es, en septiembre empieza el nuevo curso y también esa escuela de artes escénicas.
Sí, vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener nuestra escuela más formal para gente que simplemente le apetezca una vez a la semana o dos hacer una actividad artística de manera absolutamente aficionada, pero también tenemos una parte un poco de profesionalización para esa gente que quiere más, o bien que sale de una escuela, o bien que está en un proceso de montar un proyecto teatral y quiere dar un poquito más. y ahí tenemos a gente maravillosa, como las hacemos el curso con Teresa López y Mara Jiménez y Carlos Mesa, que es del espectáculo Gordas, que es un absoluto fenómeno. Uh-huh. Pero también tenemos a Alberto Velasco, ese maravilloso performer, bailarín, director, dramaturgo. Tenemos a Nacho Benito, Irene, Rafa Maza va a dar un curso de interpretación.
Qué bueno.
Que va a ser genial, porque lo hace, bueno, su manera peculiar, ¿no?, de contar, que es esa desde la comedia, desde el cuerpo, y con esa, bueno, es que él es un artista súper completo. Entonces, de esa manera tan claro, de esa manera tan completa, cómo cuentas algo, ¿no?, y cómo desde la idea, cómo vas partiendo y cómo comunicas al público. Yo creo que va a ser muy divertido. Tenemos a Mario Ezno, es el titiritero. ¿Tú te acuerdas que ha habido ahora una historia de noticia por un titiritero que tuvo un problema también?
Sí, efectivamente, por el de los niños.
Exacto, pues Mario Ezno, que va a venir otra vez en temporada al Teatro Las Esquinas, también nos hace un taller de cómo dar vida a tu marioneta, porque además es un tipo bastante peculiar, es como su marioneta, es como tu alter ego, ¿sabes?
Totalmente.
Y entonces también es curioso, en cursos yo creo que muy curiosos, tenemos a Sutotos, que es una compañía que viene de Argentina, que tenemos el gusto de que van a pasar por Las Esquinas, Andrés Caminos y Cardiel, y que ellos también van a hacer... digamos, cómo es su manera de contar también, que es a través del juego.
Ya, vale.
Y también va a ser, ese sería como más especializado para actores también, que tienes la suerte de que pasan por Zaragoza y que han decidido hacer una masterclass en Las Esquinas.
Y una paradita aquí en el Teatro de Las Esquinas, que bueno, con
la
lo que me estás contando,
no paráis,
nos estamos quedando sin tiempo, Raquel. Otro día hablamos de lo que nos queda en el tintero.
En septiembre, cuidaros todos, pero que volvemos, o sea, que no os vayáis.
En septiembre el Teatro de Las Esquinas. Cuidaros también vosotros y descansad mucho. Raquel Anadón, responsable de programación del Teatro de Las Esquinas. Un beso muy fuerte.
Un besazo a todos. Feliz verano.
Bueno, y 1:52, quiero hablar ahora, o mejor, nuestra compañera Ana Abad nos va a contar ahora buenas iniciativas de emprendimiento en el medio rural.
España es uno de los países de Europa donde más se está acelerando la despoblación en el medio rural. Y el problema no solo es ese, sino que los habitantes de los pueblos tienen cada vez más edad y con ello se complica la supervivencia de estos municipios. Es lo que se llama la España vaciada. Y en Aragón de eso sabemos y bastante. Pero hoy queremos hablarte de un programa que busca combatir todo esto. Se llama Se Buscan Héroes y promociona el empleo y el emprendimiento en jóvenes menores de 30 años, fomentando especialmente que se instalen en el medio rural. David López es el impulsor de este programa.
Ayudamos a menores de 30 años a mejorar su empleabilidad y promocionar el emprendimiento. Trabajamos un poquito los dos aspectos, o sea, puede participar cualquier persona que quiera emprender en cualquier fase, que ya tenga la idea y que ya más o menos la haya adelantado o alguna persona que está pensando a pensar en emprender. Pero también en este caso ayudamos a cualquier menor de 30 años que esté buscando trabajo.
Y quienes deciden emprender optan en gran medida por la tecnología, pero siempre se apuesta también por sectores tradicionales como el comercio o la hostelería.
Trabajamos tanto empresas tecnológicas que con ideas tecnológicas que realmente la persona lo que quiere es montar, imagínate, pues una tienda online o monta en este caso una aplicación o monta cualquier otro tema tecnológico, hasta personas autónomas que realmente, imagínate, un diseñador gráfico que le ayudamos a crear esa empresa para que él mismo se consiga su propio trabajo y cree su propia empresa donde ofrezca sus servicios, como la persona que quiere, en este caso, pues por ejemplo, montar una tienda, un restaurante, un bar.
Pero no solo se puede emprender o trabajar en el medio rural, sino también vivir en los pueblos trabajando a distancia. Y es que el teletrabajo ha abierto todo un mundo laboral de nuevas posibilidades.
Por sacarle algún aspecto positivo a la pandemia que tuvimos, nos dio la certificación de que se puede trabajar sin que se afecte la producción en todos los sectores, pero en gran parte de ellos sí.
En Aragón este programa Se Buscan Héroes se pone en marcha por primera vez y entre sus participantes está, por ejemplo, Raquel. Ella estudia comunicación audiovisual y además de buscar un empleo también tiene su propia productora. Afirma que a los jóvenes les cuesta mucho encontrar un
un trabajo estable. Y es que en muchas ocasiones las empresas pretenden que encadenen unos contratos de prácticas con otros. Una opción que no da a los jóvenes ni estabilidad ni empleo de calidad.
En España cuesta a veces un poco encontrar ese sitio, porque sí que he realizado bastantes prácticas y parece que por el sistema que tenemos siempre buscan a otro alumno de prácticas, pero no suelen buscar contratar a alguien.
Así que ante este panorama, Raquel no descarta trasladarse al medio rural. Considera que son muchas las ventajas de emprender en un pueblo. Por ejemplo, los costes de establecimiento de un negocio son mucho menores. También hay menos competencia y es más fácil darse a conocer. El marketing del boca a boca funciona mucho mejor.
Sí, además últimamente he estado investigando un poquillo más el mundo rural, me he dado alguna vueltecilla, pero sí que es un ambiente muy distinto en cuanto al ambiente laboral y los contactos y demás. La gente es mucho más cercana, mucho más abierta, y sí que me estoy planteando pues buscar allí un trabajo, y de hecho el boca a boca funciona mucho mejor. Aquí, por más que te muevas, por más que estés en LinkedIn, tengas un currículum, un portfolio en Instagram, al final es la empresa la que acaba decidiendo.
Otra de las participantes en este programa es Camino. A ella le gusta trabajar de cara al público y le encantaría poder montar un negocio junto a su pareja. Y es que trabajando por cuenta ajena, las experiencias, dice, no han sido demasiado positivas.
La explotación en sí, de que te pidan unas horas y luego el sueldo sea pues una miseria, que eso no, yo creo que nos ha pasado a todos, que hemos tenido un trabajo que nos ha gustado, pero hemos hecho tantas horas y no nos las han pagado que hemos acabado quemados y dejando de tener ilusión por esos trabajos.
Camino afirma que los jóvenes deben enfrentarse a muchos miedos y frustraciones a la hora de buscar un empleo.
Nos piden unos requisitos que muchos, pues por suerte o por desgracia, pues no tenemos. Y también los jóvenes sufrimos ansiedad al tener el miedo, ¿no?, de ese rechazo. Los pocos requisitos que podemos tener nos den esa fuerza de decir, oye, yo tengo estos pocos, aunque tú pidas más, pero ya podemos seguir en tu trabajo aún sin tener esos requisitos.
Aunque esta sea la primera vez que el programa Se Buscan Héroes se realiza en Aragón, en otras zonas de España, como Galicia, ya se han hecho otras ediciones que han derivado en la formación de negocios como Héroes para la Ciencia. Ana es quien ha puesto en marcha este negocio, creando ya 10 puestos de trabajo. Se trata de una empresa de divulgación científica, lo hace de forma amena y cercana en colegios, cumpleaños, bodas o campamentos, un trabajo que realiza desde un pueblo de menos de 5.000 habitantes.
Sí, efectivamente, yo de hecho soy de Pazos de Borbén, que es un pueblo, es un concello de menos de 5.000 habitantes. Justo empecé mi emprendimiento con menos de 30 años, entonces hasta tuve una subvención, que es la subvención EMEGA, para mujeres de rurales, y la verdad es que me dio un gran impulso, porque bueno, al fin y al cabo fue una subvención pues de bastante dinero, que sí que al principio te ayuda un montón.
Entre las ventajas que Ana ha encontrado en el medio rural está la colaboración entre pequeñas empresas y autónomos.
Todo lo que sea de aventurarme en cosas y trabajo, iniciativas, me encanta. Y hacer cosas muy colaborativas. Somos mucho de si te puedo ayudar a ti, tú a mí, cuantos más juntos, yo creo que yo te doy a ti, te doy a conocer, tú me das a mí, entre juntos podemos hacer algo.
Aunque advierte de algo a tener muy en cuenta si quieres emprender en un pueblo, la movilidad.
Sí, que lo único que vas a necesitar es el coche para desplazar. En el propio sitio no vas a poder ganar el día a día, pero teniendo el coche nosotros nos desplazamos a Lugo, a Coruña, es decir, a veces 2 horas y pico de camino. Ayer estuvimos en Orense, en Beariz, nos desplazamos pues eso, ahorita y algo, y al fin y al cabo la gente te va conociendo, y lo más difícil a mi parecer es eso, el que suene el nombre, el dar a conocer. Y una vez que tienes pues Instagram y tienes ciertas claves, desde un medio rural puedes hacer lo mismo que en una ciudad, y de hecho la gente del rural suele ser muy muy agradecida en el tema de los trabajos.
El programa Se Buscan Héroes está impulsado por el Fondo Social Europeo y la Fundación Incide de las Cámaras de Comercio. Es por tanto 100% gratuito para todos los participantes. Tienes más información en su página web, sebuscanheroes.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tú eres una pantera.
Bueno, así nos estamos acercando a las 2 de la tarde al ritmo de Del Aporte, que será otro de los grupos que estará, te recuerdo, en el Vive Latino 8 y 9 de septiembre, viernes y sábado de septiembre. Así llegamos a la 1. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.